antes de que termine este año 2025, el barrio Girón va a estrenar ese ascensor con unas vistas maravillosas a Valladolid. Va a ser un ascensor urbano en la calle Veleta, que ya está avanzando mucho en las obras. Un 54% absolutamente de esas obras están ya en ejecución y van a poder salvar ese desnivel de 15 metros que hay entre la Avenida de las Contiendas y la Plaza Porticada. Pero queremos saber mucho más acerca de esta nueva infraestructura que va a mejorar, sin duda, el barrio, que va a mejorar esa movilidad y que, como decimos, está muy avanzada. Lo vamos a hacer con la supervisora de esta obra, con Susana Poyatos. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Susana, cuéntanos, porque decía que ya estaba prácticamente el 54% de la ejecución hecha, se va a poder estrenar antes de finales de este año, si no hay ningún percance, y va a ayudar mucho, ¿no?, a esa movilidad y sobre todo a mejorar este punto de la ciudad de Valladolid.
Sí, claro, porque la calle Veleta, quien conozca el barrio, realmente es una escalinata ejecutada cuando se ejecutó toda la promoción de viviendas del barrio y conecta la Plaza Porticada, que es como el corazón del barrio, con la zona alta de Girón, que conecta también con la cumbre, y es como la bajada natural hacia el centro, pasando por la Plaza Porticada. Con lo cual, sí, esos 14 metros de desnivel, pues es salvarlos a través de un ascensor vertical, pues es un avance en la accesibilidad universal, pues bastante importante, sí.
Uh-huh. Un ascensor panorámico, que decía yo que también nos va a dejar unas vistas de Valladolid espectaculares, climatizado con capacidad para 16 personas, ¿no? Háblanos del ascensor.
Sí, eso es, bueno, pues es una cabina panorámica, también las fachadas van a ser todas de vidrio, salvo la base, que es de hormigón, pues por temas de cálculos estructurales, y sí, es panorámico, las dimensiones van a permitir la inclusión de las bicicletas para poder subir y bajar, habrá una parcabicis en la zona baja, y sí, la verdad es que como está en la ladera, es una zona con unas vistas bastante privilegiadas de la ciudad. Ya tenemos ejecutada la estructura, lo que es la torre y lo que es la pasarela que comunica la base, o sea, el desembarco superior del ascensor con la Avenida de las Contiendas, que esa pasarela tiene como unos 20 metros, y a través de la pasarela ya hemos podido ver que sí que hay unas vistas bastante bastante buenas, sí, de toda la ciudad.
Estás hablando de esa pasarela que realmente es lo que va a completar, ¿no?, este proyecto. Va a ser una pasarela metálica de 20 metros donde van a poder transitar peatones y también esas bicicletas de las que estás hablando ahora.
Sí, sí, es, va a facilitar el paso de bueno, bicicletas bajándose, claro, por supuesto, no transitando, pero sí, es peatonal, es una pasarela peatonal, tendrá como unos 2 metros y medio de ancho, 3, y bueno, va a estar flanqueada por unas barandillas de vidrio también, de seguridad, y conectará lo que es la Avenida de las Contiendas con el desembarque superior del ascensor, que estará pues como unos 20 metros, efectivamente, sí.
Todo es lo que está englobando este proyecto, pero es verdad que de forma paralela también estáis haciendo trabajos de restauración de lo que es esa escalinata histórica que nos has comentado al principio, Susana, y que se va a ver muy mejorada también, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, en un principio el proyecto ha sufrido alguna modificación precisamente por el mal estado que nos encontramos la escalera, y ya no solo de lo que se ve desde el exterior, que todos los enfoscados, no teníamos previstos alguna reparación, pero se está, por así decirlo, rehabilitándola integralmente, reforzando lo que es las partes que tienen de hormigón y los enfoscados, estamos renovando todo con un enfoscado con un refuerzo de malla de fibra de vidrio para que quede todo estable, y bueno, y está totalmente renovado, se ve blanco, y bueno, también estamos implementando la renovación del alumbrado, la jardinería con riego, hemos cambiado, bueno, el alumbrado va a ser a luces LED, estamos cambiando la ubicación de un cuadro de alumbrado, vamos a bajar el cableado que estaba atravesando la calle Veleta y que iba por las fachadas, pues todo eso lo vamos a soterrar. Y también vamos a mejorar la escalera, que es existente, efectivamente está dentro del barrio en sí, es un conjunto urbano catalogado, y la escalera también es un elemento singular que también tiene un tipo de grado de protección, y lo que vamos a hacer es intentar mejorar desde el punto de vista de la accesibilidad las escaleras. Las barandillas existentes pues no cumplen la normativa actual, y vamos a implementar unos pasamanos dobles de acero inoxidable que se van a integrar en el entorno precisamente para adaptarnos lo máximo posible a la normativa actual sobre accesibilidad universal en espacios públicos urbanizados.
Realmente se va a mejorar toda esta zona de la ciudad, que entiendo que los vecinos, que seguramente muchos se acercan por allí, Susana, están encantados, ¿no? ¿Qué es lo que os dicen? ¿Qué feedback recibís?
Bueno, pues la verdad es que a mí lo que más me ha sorprendido es que durante la obra, sobre todo a la hora de ejecutar las cimentaciones, que es como lo más complicado, pues no, la gente no sintió molestias y sí que dicen que claro, que es una, pues, que les va a facilitar mucho, pero aunque no es una población excesiva la que hay aguas arriba, por así decirlo, del barrio, pero sí que lo utilizan mucho por los escolares para ir al colegio, claro, las personas mayores, teniendo en cuenta que la plaza porticada donde está la iglesia, pues es como un poco el corazón del barrio y la bajada natural hacia la ciudad.
Además también se van a sentir seguros porque va a haber un sistema de videovigilancia y de telegestión también que va a controlar toda esta zona, todo lo que nos estás explicando que supone el proyecto, y eso también bueno, pues les va a dar más seguridad, ¿no?, en esta zona.
El hecho de que sea un ascensor panorámico, ya no solo por las vistas, sino también por el tema, por la seguridad, el verse siempre que puedes ser visto desde el exterior, pues también es una seguridad. Y además están las cámaras que, bueno, lo va a gestionar Movasa. Son cámaras que van a contabilizar la gente, cuánto se va a usar y desde luego también van a estar conectadas con la policía por cualquier incidente, una cámara interior y las exteriores en los accesos, sí.
Decía yo que a finales de este año vamos a poder tener ya y utilizar este ascensor. En principio, ¿las fichas siguen estando así, Susana?
Sí, las fechas siguen estando así. Hay algún pequeño retraso, pero se va suplementando con otros trabajos, como se puede compatibilizar todo, pero sí, está previsto. Si no termina a finales de octubre, sí, antes de final de año, seguro.
Pues esa gran noticia para la ciudad de Valladolid en su conjunto, pero sobre todo para este barrio de Girón, que va a estrenar a finales de este año, como decimos, ese ascensor, con toda la remodelación también de esta zona emblemática de Valladolid y que va a verse mejorada gracias a esa obra que nos ha explicado Susana. Muchísimas gracias, Susana. Un beso muy fuerte.
Muy bien, igualmente a vosotros. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Sin duda el 2025 ha sido el año en el que el aeropuerto de Valladolid se ha quedado prácticamente vacío desde que lo anunciamos en marzo con esa salida de Ryanair. Y es que es verdad que la compañía anunció que va a seguir sin operar aquí en el aeropuerto de Villanueva, además de en otros muchos también de ciudades españolas. La verdad es que es algo que nos ha llamado la atención porque de alguna u otra manera desde el Ayuntamiento de Valladolid llevan tiempo intentando pedir a Ryanair y a otras compañías pues que vengan a nuestra ciudad, que es rentable, al igual que lo están haciendo otras compañías por vía terrestre, por el aire yo creo que también podríamos conseguir que el aeropuerto de Villanueva volviese a ser un aeropuerto lleno de vida. Pero queremos saber más acerca de esta decisión de Ryanair, cómo ha sentado en el ayuntamiento y sobre todo qué es lo que piden, porque llevan tiempo pidiendo un plan de aeropuertos que beneficien de alguna manera a nuestra ciudad. Lo vamos a hacer con la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
No nos ha gustado nada la decisión de Ryanair, ¿no?
Bueno, no nos gusta que las compañías que apuestan por nuestra ciudad se vean obligadas a tenerse que marchar porque las condiciones en las que están operando no son idóneas y, sobre todo, no nos gusta que Valladolid se vea afectada por decisiones que no tienen que ver con la propia ciudadanía ni con el ayuntamiento, que llevamos reclamando ya desde hace mucho tiempo que las condiciones mejoren y, sobre todo, llevamos mucho tiempo avisando de que esto iba a pasar. También hay que decir una cosa, Marta, Ryanair ha hecho lo que ha dicho que iba a hacer. O sea, sí. Tampoco nos sorprende, ¿no? Porque ya avisaron desde hace bastante tiempo, y eso viene a colación de las reclamaciones que hemos hecho desde el ayuntamiento, que si la subida de tasas de AENA se, se estimaba como era, el más del 6%, pues que ellos iban a ver cómo en algunos aeropuertos regionales no iban a tener capacidad de operar. Simplemente porque, hombre, todo el mundo entiende que Madrid o Barcelona son plazas muy interesantes para todo tipo de compañías, también las low cost, por el volumen de vuelos, pero que en aeropuertos regionales como el nuestro, pues hay que buscar una serie de incentivos para que este tipo de compañías se queden, ¿no? Yo creo que es algo lógico y que entiende todo el mundo y es algo que desde luego AENA y el Ministerio no han entendido. Entonces, pues nosotros nos vemos perjudicados por una situación en la que ahora están viviendo o están pudiendo comprobar otras ciudades y yo creo que bueno, cualquiera de esas ciudades se sentirá, pues en ese sentido, abandonada, pero insisto, abandonada por un Ministerio y una AENA que ya sabían que esto iba a pasar, que sabían que con esas tasas este tipo de compañías no iban a operar en los aeropuertos regionales, y por eso reclamamos una y otra vez un plan regional de aeropuertos que de alguna manera haga que aeropuertos como el de Valladolid, y Valladolid es un gran ejemplo, puedan tener una serie de incentivos y una serie de, bueno, pues de nivel de tasas que haga que las compañías de todo tipo quieran operar aquí, les salga rentable y por tanto podamos generar un flujo aeroportuario que es importante para el dinamismo de la movilidad de Valladolid y del centro de España.
Ahora hablaremos de ese plan de aeropuertos, Blanca, pero sí que es cierto que el presidente y consejero delegado de AENA, Mauricio Lucena, ayer también habló acerca de Ryanair y dijo que bueno, que realmente está falseando la realidad y que está utilizando esta intimidación y esta excusa de Ryanair para ventajas de los contribuyentes y para beneficiarse económicamente. No sé si esta guerra, a lo mejor, entre Ryanair y AENA, que lleva tiempo además fragándose, está salpicando realmente, como estamos viendo, a las pequeñas los pequeños aeropuertos como la ciudad de Valladolid, y está haciendo que nosotros somos los que perdamos con algo que realmente nos toca de lejos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por esas tasas, pero que al final yo creo que también viene de una lucha interna entre ellos, ¿podría ser?
Sí, claro, absolutamente. Al final, bueno, pues hay una tensión, una lucha. De todas formas, no fuimos nosotros los que nos cogimos un avión y nos fuimos a Dublín a negociar con Ryanair, ¿no? Fue el ministro y además siempre adelantando acontecimientos y poniendo sobre la mesa que esta situación la iba a solucionar prácticamente él, ¿no?, en primera persona. Al final el ayuntamiento, como otros destinos medios de España, son los que nos vemos perjudicados por una guerra de un tira y afloja, claro, en el que yo creo que desde luego los usuarios son los que no tienen que salir perjudicados, ¿no?, y los trabajadores de las aerolíneas, que se va a ver cómo a lo largo de España va a haber muchas personas que se queden sin trabajo. Ya pasó con la salida de Ryanair en Valladolid. Supongo que pasará en muchos sitios, ¿no? Yo creo que al final nosotros como institución lo que tenemos que hacer es reclamar a otras instituciones competentes a que se fijen y que ayuden a que este tipo de situaciones no pasen, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad para reclamarle a ninguna compañía ni a ninguna empresa privada que haga su trabajo de otra manera, claro, pero en este caso el operador aeroportuario, que es AENA, pues sí que puede. No nos metemos en cómo se tenga que hacer ese trabajo. Lo que sí que hemos reclamado y repetido hasta la saciedad es que la competencia la tienen ellos. Y que al final, en ese tira y afloja que me da la sensación de que es más personal que otra cosa entre el ministro y los operadores, pues se mezcla la política, se mezclan las tensiones y los que salen perjudicados son los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros desde el ayuntamiento pues no nos parece bien y no queremos consentir, ¿no? Al final, cuando se habla de medios y cuando se habla de posibilidades, siempre hay que pensar en la igualdad y en la equidad. Evidentemente, la política está para hacer que todos los territorios puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.
Debería estar para eso, sí.
Claro, es obvio que Valladolid pues tiene unas condiciones estupendas para poder operar, pero evidentemente no es Madrid, no es Barcelona y le pasa a otros aeropuertos regionales. Por eso esa petición de un plan regional especial que venimos haciendo desde hace casi 2 años y que desde luego no vamos a dejar de reclamar.
Y qué argumentos tenemos además con lo que ha sucedido también este verano, Blanca, ¿no? Esas aglomeraciones inusuales en Madrid que realmente si se repartieran entre los aeropuertos de ciudades limítrofes como puede ser Valladolid, desahogarían un poquito también ese tráfico aéreo de la capital española y yo creo que todo funcionaría también muchísimo mejor.
Absolutamente, yo creo que esos momentos que han sido tan tensos en el aeropuerto de Madrid, sobre todo en el mes de julio, pues a lo mejor podrían verse compensados con que repartiésemos ese flujo aéreo de una forma, bueno, pues razonada, ¿no? Estamos viendo que hay otras grandes capitales de Europa, como puede ser Londres, que tienen un segundo aeropuerto y un tercer aeropuerto. Yo creo que los usuarios están acostumbrados a que esa posibilidad exista y no sé o no entendemos por qué no Valladolid puede ser una de ellas. Además, Marta, en un momento especialmente bueno para la ciudad, porque aún sin aviones, estamos batiendo récords de llegada de viajeros a Valladolid. Sí, sí. Lo ha demostrado el mes de julio, ¿no? Un mes que es muy complejo para el turismo en la ciudad y que, sin embargo, tiene un 16% más de turismo extranjero, un 7% más de visitantes y un 2% más de pernotaciones que, desde luego, por avión no han venido. Entonces, esto nos hace pensar que no solo en el ámbito turístico, sino también, como dijo en su momento la Cámara y la COE, apoyando nuestras mociones en este sentido, puede ser también un acicate importante para la parte comercial, empresarial y para el futuro dinamismo de nuestro territorio, pensando en Valladolid, en la provincia y en el resto de la región, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces no se entienden determinadas actuaciones, no vamos a pensar que las instituciones están para hacer todo lo contrario de lo que se espera, y en este caso pues reclamaremos una y las veces que haga falta al Ministerio de AENA, que es competente, a que de verdad se fijen en las posibilidades que tiene nuestro aeropuerto y que, más allá de ese, como digo, de esas tensiones que puedan ser personales o puramente por tacticismo político, se fijen en la posibilidad de seguir creciendo, que yo creo que es algo que se merece esta ciudad y este territorio.
Y es algo que finalmente tenéis la esperanza de que se consiga, ese plan de aeropuertos, que ahora que a lo mejor hay más ciudades afectadas, haciendo un esfuerzo o juntándonos varias, podríamos conseguir que se escuchara o que se nos escuchara más.
Bueno, Valladolid, yo creo que en ese sentido lleva ya casi 2 años encabezando una petición a la que, está claro, pueden sumarse todos los ayuntamientos que quieran, ¿no? Nosotros no hacemos un llamamiento a la rebelión en ningún momento, lo que hacemos es pedir lo que es justo. ¿Qué es lo que pueden hacer otros ayuntamientos ahora? Pues evidentemente fijarse en el trabajo que llevamos haciendo estos 2 años y a lo mejor pues ellos mismos, desde sus propias capacidades, pues reclamar lo que estamos pidiendo nosotros, ¿no? Un plan regional que en todo caso no lo estamos pidiendo solo para Valladolid, lo estamos pidiendo para todos los aeropuertos que, uh-huh, como Valladolid, tienen la capacidad de seguir creciendo y hacer que estas infraestructuras se puedan utilizar y puedan ser útiles en el futuro. Nos vamos a encontrar, yo creo que estos días, Marta, con muchos ayuntamientos, muchos alcaldes que van a ver esta situación como un agravio para sus ciudades.
Claro.
Y a mí me gustaría ver la opinión de ciertas ciudades, ¿no?, que durante mucho tiempo no han sido tan duras en las reclamaciones al ministerio y que desde luego ahora pues van a ver cómo esto significa algo más que hacer política, ¿no? Significa estar al lado de los ciudadanos, de los usuarios y ver que realmente pues tenemos una vía de trabajo y de futuro muy grande a la que podemos sumarnos todos, claro.
Pues ojalá realmente podamos ver cómo Valladolid llena ese aeropuerto. Tenemos ese plan de aeropuertos regionalizados que tanto pedís desde el ayuntamiento y consigamos los vallisoletanos disfrutar de esos vuelos desde Villanueva. Muchísimas gracias, Blanca Jiménez. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Sunset bonito que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver.
Y sin duda vamos a disfrutar de muchas noches especiales ahora con las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que empiezan mañana mismo, ya están aquí a las puertas de que los vallisoletanos disfrutemos. Ahora enseguida os vamos a contar ya algunos de los protagonistas y vamos a estar con ellos, de los que van a venir a nuestra ciudad. Pero también hay que decir que estamos tranquilos porque sabemos que hay un operativo especial de seguridad y que hoy también hemos conocido que hay una quincena de voluntarios de Cruz Roja, como siempre, que van a prestar servicio sanitario cada día durante nuestras fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en un año tan especial donde cumplimos esos 25 años de estas fiestas de nuestra Virgen.
No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces. Hoy voy a estar con mi abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunta si aún pienso en ti, yo le digo que no.
que mi estadía cerquita de ti ya se terminó.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya sabemos que las residencias tienen problemas para encontrar personal sociosanitario. Realmente están intentando buscar esos perfiles que ayuden a la atención directa, como personal auxiliar con estudios de dependencia, pero también médicos o enfermeros. Y queremos saber qué es lo que sucede en la otra parte, en la parte de la formación, que también existe y que también nos han explicado que están ahí en ese cupo de personas que quieren intentar trabajar o que están en el paro ahora mismo. Pero es que hay gente que va, por ejemplo, al centro didáctico de Valladolid, que imparte el módulo de técnico en atención a personas en situación de dependencia, y queremos saber más acerca de todo lo que aprenden y sobre todo también enseñan en este centro. Por eso vamos a hablar con una de sus profesoras, con Chelo Guadián. Muy buenos días, Chelo.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte y entender también cómo es esa formación tan necesaria ahora mismo para suplir ese problema que tenemos en todas las residencias, que nos lo estaban explicando y que vosotros podéis de alguna manera suplirlo con esa formación que estáis dando. ¿Cuáles son las salidas profesionales de este módulo que impartís en el centro didáctico?
Pues mira, las salidas de este ciclo formativo de atención a la dependencia puede ser para trabajar en residencias de personas mayores, residencias de personas con discapacidad, para salidas también con personas con enfermedad mental, salidas para teleasistencia, que es el único ciclo formativo en el que puede tener la salida de teleoperador en teleasistencia, ¿vale? Y sobre todo también en ayuda a domicilio, que es un nivel más personalizado, porque lo que se busca es que la persona tenga la mayor autonomía en su entorno habitual, que sea en su casa, porque es cuando una persona también se siente bien.
O sea, que hay muchísimas salidas profesionales realmente de este módulo, y no sé si hay pocos candidatos o qué es lo que está pasando, Chelo.
A ver, candidatos en cuanto a alumnado que se matricula en este ciclo formativo, pues es el máximo de plazas. O sea, en nuestro centro tenemos 20 plazas de este ciclo y está cubierto completamente desde la primera fase. Uh-huh. Entonces, alumnado sí. ¿Qué ocurre? Que hay que despertarles todavía la sensibilidad hacia las personas más vulnerables. Vale. Porque muchas ocasiones hacen este ciclo como puente para educación infantil, para los niños, no para la tercera edad. Uy, y eso se trabaja a lo largo de todo el curso.
Claro, pero al final el módulo es de técnico de atención a personas en situación de dependencia. También, o sea, me parece como ir a los extremos que normalmente se suelen comparar, pero para eso también hay un módulo específico de educación infantil, porque es como el puente, no lo entendí.
Claro, porque dependencia es grado medio. Educación infantil es un grado superior. Para acceder a grado superior tienes que ir o por bachillerato o haber hecho un grado medio de la misma familia.
Ahora se entiende mucho mejor. Pero entonces, realmente no sé si podemos decir que hay interés por parte de los alumnos que cursan este módulo de ayudar a esas personas que tanto lo necesitan y que, como yo siempre digo y he dicho, ¿no?, al final todos vamos a llegar, esperemos, a ser mayores y a tener a alguien que, si lo necesitamos, nos pueda ayudar.
Eso es. Curiosamente, es verdad que no vienen pensando en cuidar a personas mayores. Pero sí que es cierto que cuando terminan el ciclo se les ha despertado esa vía de las personas mayores. Incluso yo, que llevo 20 años en este centro, en este ciclo, cuando terminan a lo mejor hacen educación infantil, pero al final donde trabajan es en residencias, incluso teniendo la titulación superior, porque lo ven necesario. O sea, les has abierto esa vena de cualquier persona dependiente.
Claro, eso lo hacéis vosotros, los profesores. Entiendo que además de impartir toda la materia, sí, les metéis también esa curiosidad, ¿no?, o esa sensibilidad especial que hay que tener también para trabajar con ellos. Tú llevas muchísimo tiempo, Chelo.
Claro.
¿Has visto algún tipo de evolución o de bueno, pues realmente cambio en el alumnado o interés a mayores en estos años?
Lo que hay mucho interés, o se les despierta el interés quizá, es en tener el contacto directo con esas personas. Es decir, en los ciclos formativos mucha carga debería de ser de la parte práctica, y ¿sí? es, de hecho, en la parte práctica. Entonces, ¿la teoría es necesaria? Sí, pero cuando se despierta esa sensibilidad por las realidades sociales, que es tanto de esta familia sociocultural, es cuando tienen contacto directo. Porque, claro, ya estás con la persona directamente, sea persona mayor, sea persona con discapacidad. Claro. Entonces, de hecho, nosotros pensamos siempre en proyectos y cosas de hacer en el que tengamos que ir o tengan que venir ellos a nuestra casa, como decimos nosotros, al centro. Entonces, por ejemplo, que vengan personas mayores al centro a enseñarnos a cocinar, porque en el módulo de ayuda a domicilio, pues hay que enseñarles a cocinar, porque en una ayuda a domicilio también se les cocina.
Claro.
Entonces decimos, bueno, pues hay que darle una vuelta y a ver cómo lo conseguimos. Pues les decimos, venga, pues que vengan unos abuelos y les enseñen a hacer cómo hacían las lentejas antaño. Por ejemplo, mis compañeros del ciclo de informática, estamos tan concienciados en el centro, que los de informática llevan ya haciendo varios años un proyecto en el que vienen unos abuelos a que los alumnos del ciclo de informática, de grado medio, les enseñan a utilizar el móvil. Para establecer vínculos, claro, simplemente es para despertar la sensibilidad.
Exactamente.
Nosotros el año pasado es cuando hicimos un proyecto con una residencia súper bonito, que este año ya hemos dicho que le vamos a continuar e incluso dar una vuelta y hacer más cosas, que es hacer el libro de la vida, porque ahí tuvieron mucho contacto. Y es que además lo enriquecedor que fue, tanto para los alumnos como para los usuarios, increíble. Otras cosas de realidad social... de realidades más vulnerables, pues por ejemplo vinieron del centro de Día Alpino y nos enseñaron en el centro, porque nuestra aula taller tiene una cocina, ellos, o sea, nosotros les enseñamos a hacer una empanada, por ejemplo. Y
sí, es
galletas.
Un centro muy, muy activo, ¿eh? Nos estás explicando, Chelo. Estáis continuamente pensando en todas las posibilidades para poder enseñar, para que aprendan, pero también cómo llegar, ¿no?, a estas personas que son tan especiales. A mí me lo parece este colectivo.
Sí. Es verdad. Mira, ayer mismamente vinieron unos padres de una exalumna ya de hace años y además es que luego lo viven como los dos años más bonitos de su vida académica. Porque el vínculo que se crea ya no entre los alumnos, sino con otras personas.
Claro. Pues de verdad que os damos la enhorabuena. Ojalá sigáis transmitiendo lo que tú nos estás transmitiendo hoy, Chelo, ese interés y ese acercamiento a este colectivo que tanto nos necesita y que gracias a vosotros en el centro didáctico pues os acercáis mucho más a ellos y sobre todo yo creo que pues preparáis a las personas más jóvenes a acercarse también y a poder mostrar ese interés por los nuestros abuelitos, por los más mayores de la casa. Así que muchísimas gracias por todo, Chelo Guadián. Esperemos
muchísimas
que haya muchos
gracias.
Más profesionales sociosanitarios que salgan de este centro didáctico y ayuden a terminar con ese problema que hoy estamos contando aquí en COPE. Un beso.
Muchas gracias, un beso para ti.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Azúcar blanco, paquete 1 kilo, 78 céntimos. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,95 euros.
Gadis, en confianza.
Del 5 al 14 de septiembre, Valladolid celebra el 25 aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, con más de un millar de actividades distribuidas por la ciudad y para todos los públicos. Tradición, gastronomía, música, espectáculos, encuentros, actividades. Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025. Ayuntamiento de Valladolid.
La familia Dehesa de los Canónigos desea a todos unos felices días de fiestas, compartiendo felicidad y buenos momentos con los amigos y la familia. Bodega Dehesa de los Canónigos os desea feliz ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frailuis.com.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
No tiene final, no veo el final, tan largo fue el dolor.
Así nos acercamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE, con Pilar García de la Granja.
Lo que hay.